yo no voy a envejecer viendo cómo todo se desmorona sin hacer nada. Desde esa convicción es que yo me involucro. Yo soy docente de escuelas técnicas, he trabajado también en el sector privado. Mi mundo es la educación y yo lo que estoy viendo es que no hay un norte, no se está hablando de futuro. Considero que hoy en día la Argentina, la política está rota. Si vos analizás lo que pasa a nivel nacional, a nivel provincial, muchas veces la única herramienta que encuentra la política cuando vos ves la legislatura, por ejemplo, que es el lugar para el cual yo me posturo, es no damos quórum. O sea, se ha perdido el diálogo, se ha desvalorizado la institución. Y creo que yo, que vengo del mundo de la educación, donde tratamos de conciliar, donde tratamos de, más allá de las diferentes miradas, buscar un punto de encuentro, para mí es inaceptable. Entonces, cuando yo analizo eso, digo, bueno, a ver, ¿qué aporte puede hacer uno a la provincia? Bueno, a ver, como digo, mientras los adultos estemos debatiendo, discutiendo de buena forma, a veces no encuentran los caminos y demás, de qué modelo de país, qué modelo de provincia queremos, mientras hacemos eso los grandes, las semillas tienen que estar seguras. Y hoy el problema fundamental que tiene la provincia de Neuquén es que se pierden muchos días de clases. Para que tengas una idea, yo que lo vivo desde adentro, 2022, marzo, abril, mayo, junio, julio. Los primeros 5 meses del año pasado, yo solamente tuve 5 semanas completas de clase. El resto siempre se perdía 1 o 2 días por problemas de infraestructura, por problemas de paro auxiliares, por paro docente. Un montón de problemáticas que obviamente que te tocan emocionalmente. Uno que yo, que soy, como siempre digo, soy de los soñadores que cree que desde la escuela transforma el mundo. Te frustran esas situaciones y vos sentís que construís 2 pasos y el contexto te retrocede 6. Entonces, en vez de enojarse, en vez de decir, bueno, che, qué macana lo que está pasando, bueno, uno decide correrse un poquito de esa frustración. Uno que viene de la formación técnica es eso, analizo problemas, armo un plan de acción y intento ejecutar. Bueno, yo voy a intentar proponer eso. No sé si una conciliación, pero proyectos de ley que estén basados en la juventud. De asegurarle a la juventud que tengamos día de clase. Lo primero que tenemos que hacer es que la escuela funcione. A partir de ahí vamos a poder construir. Sé que es un desafío ambicioso. ¿Por qué? Porque son los proyectos de mediano y largo plazo. Hoy en día el político clásico lo que quiere es esto de la curita, ¿no? Pongo una curita, curita, curita. Bueno, yo quiero sacar la curita y empezar a trabajar en serio. Así que eso es lo que venimos a proponer. Yo decido saltar a la política en junio del año pasado, cuando ocurren 2 hechos que a mí me marcaron mucho en la escuela. Uno de esos fue que vinieron a dar una charla a la escuela personas que representaban al ANSES. Venían a dar una charla de cómo los chicos tenían que inscribirse para las becas Progresar. Bueno, lo voy a resumir la anécdota, pero en esa charla, en un momento cuando les explican a los chicos qué criterios había para recibir esa contribución, en un momento les contaban cómo tenían que llenar la planilla de ingresos familiares, donde les decían que iban a tener que poner los ingresos de todos los familiares y que si ese ingreso familiar sumaba un X número, no lo recuerdo, no te voy a mentir, bueno, no se iban a poder otorgar o ser beneficiarios de ese aporte. Pero bueno, que en esta circunstancia se hagan los boludos y que se lo iban a dejar pasar. Y cuando yo digo esta palabra, no estoy exagerando, fueron las palabras textuales. Entonces, yo que creía que mi mundo de la escuela era el lugar seguro donde yo daba la batalla esta cultural, yo me sentí como que me metieron un dedito. Y fue como que, che, uy, se me contaminó la escuela también. O sea, si me vienen a mojar la oreja adentro de mi espacio, es como que estamos complicados. Y el segundo, mucho más grave, que es un tema que no se habla mucho en San Martín de los Andes, yo sufrí el intento de suicidio de una alumna en un baño que está enfrente de mi taller. Entonces yo digo, si esto ocurre en la escuela, algo está fallando. Me parece que me tengo que correr de este lugar porque es insuficiente. Y por eso decido saltar a la política. Analicemos por qué no hay días de clase. El principal factor por el cual no hay días de clase, no solo en la EPED 21, en el resto de las escuelas de la provincia, es por los problemas de infraestructura y mantenimiento. ¿Qué es lo que sucede en la provincia hoy? La provincia se maneja de esta manera. Tiene como un presupuesto macro y después delega en las intendencias el mantenimiento local de los establecimientos. Solamente aborda lo que es el mantenimiento correctivo. ¿Sí? Más allá de el gran problema de infraestructura cuando se generan los edificios, ¿sí? Que yo siempre digo esto, ¿no? Si lo pienso del lado bueno, hay negligencia y falta de capacitación. Si lo pienso del lado que me da la experiencia de todos estos años, yo te digo que las escuelas se hacen mal a propósito. Te doy un ejemplo. A ver, cuando entregaron el edificio de la escuela de la P21 en el 2020, no tenía enchufes. hicieron las caídas de los techos que dan sobre el borde de las salidas de emergencia. Cada vez que nieva, quedamos todos atrapados porque se congela la nieve. Vos decís, che, en San Martín nieva hace como 3.000 años. Bueno, entonces lo mismo, ¿me enojo? No, vamos a organizarlo. Entonces el primer proyecto, si tengo el privilegio de llegar a la legislatura, es una ley sobre infraestructura y mantenimiento escolar, que lo que haga básicamente es, en vez de que quede a la interpretación de la persona a cargo de mantenimiento de turno, por ejemplo, Roberto va a tener un encargado de mantenimiento escolar dentro del municipio, en vez de que quede a la interpretación o a la idoneidad de esa persona, poder tipificar el qué, el cómo, el cuándo y qué hacer. Para eso vamos a abrir el juego, vamos a tratar de que el mantenimiento correctivo sea el mínimo posible, incorporar mantenimiento predictivo y preventivo. Yo que he trabajado en industria, que por ahí vengo del palo este donde está esta cosa flotando de que una hora de máquina parada es importante, es un costo. Bueno, ¿por qué debería de ser distinto en los chicos? Si los chicos pasan por la escuela una vez sola en la vida, ¿por qué un día de clase perdido no debería ser igual o más importante que eso? Entonces la industria, cuando vos analizás los sistemas de mantenimiento, lo que te da el mantenimiento preventivo y predictivo, no solamente que te reduce la posibilidad de tener un emergente de rotura, sino que también podés achicar el gasto hasta en un 60%. Entonces eso lo que nos va a dar también es cuidar esto, la plata, los impuestos, el gasto, y que los fondos que se utilizan a tal fin estén como de una manera reservados o estén optimizados. Por otro lado, lo que falta para poder avanzar en esto, en esta construcción de volver a la escuela en un lugar seguro, es confianza. Y hay algo que no pasa en educación en la provincia. ¿Vos sabés la plata que llega? ¿Vos tenés hijos?
Sí, sí.
Bueno, ¿vos sabés la plata que llega a la escuela para tus hijos? ¿Sabés en qué las gasta la escuela? Nadie sabe nada, no lo sé yo que soy de la escuela.
¿Entendés? Sí, el presupuesto que se destina.
Exacto. Entonces, una ley de transparencia en la administración, en establecimiento educativo, también es necesario. Porque nosotros lo que necesitamos son reglas claras. Eso nos va a generar confianza y a partir de ese punto nos va a permitir construir. Entonces, desde ahí arrancamos. Después, el límite es el cielo, pero vos necesitas primero atarte los cordones, después caminar y después empezar a correr. Así que esa es la base de lo que vamos a proponer en primera instancia.
Roberto, tema, lo mencionaste recién, el tema de las viviendas. ¿Sí? Tremendo problema también en San Martín, creo que en toda la provincia de Neuquén. Lo mismo, pero acá en San Martín estamos en una emergencia, la novena emergencia habitacional. ¿Qué alternativas ven ustedes para enfocar esa inquietud de los vecinos?
Mira, me gustaría primero dejar en claro por qué llegamos a esta situación. Nosotros tenemos un problema a nivel nacional, un grave problema económico, por más que el presidente actual salga en los medios diciendo que no hay dólares por el gran crecimiento que tenemos, que fue lo que dijo Alberto. Yo creo que tenemos que dejar de mentirle a la gente y empezar a hablar con la verdad. La información, como decía recién Gabriel, con respecto a los costos y a la plata que ingresa y la plata que se gasta, dónde se gasta, cómo se invierte, qué plata se recupera y qué plata no, es un gran problema a nivel territorial, general. Y San Martín de los Andes y Neuquén no está afuera de esta situación, no está abstraída de esto. Lo que creo particularmente es que hubo y hay una gran falta de planificación y siempre estamos, como decía Gabriel, con la curita. ¿Qué sucede con la falta de planificación? La falta de planificación, la falta de proyección y la falta terrible de ejecución, porque hay cosas que ya están aprobadas y no se hacen, nos lleva al fracaso absoluto. Entonces, con respecto a vivienda, nosotros tenemos un plan, claro que tenemos un plan. Obviamente que ese plan está sujeto, y confiamos en que Carlos Eguía pueda ganar en provincia para poder tener fluidez sobre estas cosas. Lo que creemos es que, o lo que nos llevó a hacer dos tipologías de vivienda, una para una persona que pueda pagar una cuota elevada, como por ejemplo, no sé, 200 lucas, y una persona que, o un grupo familiar que pueda pagar 50, ¿no? Para poder atacar los dos espacios. Eso nos va a ayudar a que la gente se pueda organizar y pueda elegir cuál es lo que realmente puede tomar y cuál no. Al hacer dos tipologías, las personas van a poder elegir y nosotros lo que vamos a hacer es, habiendo conseguido ya las tierras, obviamente, que eso es algo que se tiene que gestionar, darle un plano aprobado a la persona para que la persona pueda recibir una primera etapa de esa planificación y que luego, con mérito propio, con trabajo y con esfuerzo, como todos debiéramos, poder terminar de construir su casa. Eso hace que los costos bajen, porque yo ya no estoy haciendo una casa entera, sino que estoy haciendo una primera etapa, pero resuelve también de manera muy rápido el tema de que la gente se haga de su techo. Además de que hay que trabajar sobre la ley de alquiler, pero que eso es a nivel nacional también. Claro. Tenemos muchas dependencias. San Martín depende mucho de provincia y de nación. como todas las localidades del país. Pero creemos que se puede realizar una buena gestión mediante una buena planificación y una buena ejecución, ¿sí? Sabemos que cuando uno se pone a construir algo, primero se sienta y hace los cálculos. Materiales, mano de obra, tiempos de ejecución, problemáticas. San Martín tiene algunas problemáticas a nivel climático que son a tener en cuenta. Por eso nosotros hablamos muchas veces, ¿no? La gente cuando construye dice, hagamos el cascarón en el techo si después podemos trabajar en el invierno adentro. Uh-huh. Claro, hay que tener muchas cosas en cuenta. Pero lo que más hay que tener en cuenta es qué proyección vamos a tener para no volver a caer en esta problemática. Tanto la tierra como la gestión económica, como si fuera el dinero que se necesita, todo eso se tendrá que ver en el momento de la asunción junto con provincia. ¿Y por qué digo esto? Nosotros hace más de 2 años, a través de Juan Manuel Vallá, venimos exigiendo al municipio que presente las arcas municipales como corresponde, venimos pidiéndole que digan qué se gasta el dinero y en qué condiciones se encuentra, ¿no? Entonces, si no tenemos esa información, por eso me considero un valiente, porque yo voy contra todo pronóstico. San Martín tiene la capacidad de salir adelante, tiene las posibilidades y tiene las herramientas. Solamente hay que hacer uso y poner en marcha un buen plan de gobierno, que lo tenemos. Ahora, con el tema de la financiación, sí, hay que trabajar con provincia. Por eso anhelo que gane un Carlos Seguía. Y si así no fuera, tenemos que trabajar en conjunto con provincia, presentar la problemática, y ahí sí vamos a necesitar algo que es indubitablemente necesario, que es la unidad de los sanmartinenses. Que de una vez y por todas podamos reunir las voluntades para pedir algo justo, ¿sí? Y presentar un plan en conjunto para el ciudadano sanmartinense. Ten en cuenta que hoy tendríamos que traer profesionales al hospital y no tenemos dónde alojarlos. Tenemos gente, y esto es muy triste, que ya, mañana, hoy, tiene que abandonar el lugar donde vive porque no le renuevan el contrato y no sabe dónde va a llevar a sus hijos. Y eso se genera, primero por una problemática a nivel nacional, económica, y después por la falta de proyección. Porque nosotros no empezamos, no es que ayer vinieron 50.000 habitantes nuevos. Uh-huh. Esto es progresivo y hace muchos años que San Martín se viene repoblando. Y la verdad es que creo que tuvimos un déficit en la apreciación a futuro.
Sí, del creció, problema creció más de lo que se podría haber planificado.
No, al contrario, se planificó menos de lo que creció. Ah. El problema de la planificación es que en algunos lugares en Europa ya se ha hecho. Vos preguntás y tienen planificación a 60 años. Nosotros tenemos la planta de tratamiento al lado del lago. O sea, no sé a quién se le ocurrió poner una planta de tratamiento cuando sabemos que la contaminación más grande viene a través del agua. O sea, no podés tener una planta de tratamiento ahí. Y hoy tenemos que hacer un trabajo de ingeniería increíble para poder trasladar eso o modificarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uno tiene que sentarse, como profesional en su área, debatir con los distintos participantes de esta situación y planificar y buscarle la vuelta para que esto no se repita. Por ejemplo, hoy tenemos el problema habitacional. Si nosotros no planificamos como corresponde y la ejecución no es como corresponde, dentro de 10 años volvemos a tener el mismo problema.
Último tema, el tema del transporte, que también es un problema importante en nuestra ciudad, ¿no? Cada vez más, a propósito del crecimiento, cada vez más larga la ciudad, cada vez más barrios y hace falta el transporte público. ¿Propuestas, opciones para el transporte así como está hoy? ¿Qué pasa?
Te puedo hacer una observación como vecino. Y Roberto por ahí después te puede dar la mirada más desde el rol el cual va a jugar él, ¿no? A ver, yo tengo alumnos que a veces ya está hablado que llegan 10 minutos tarde, 15 minutos tarde porque pierden una frecuencia y no hay otra. Alumnos que por ahí vienen de Chacra 30. O esto de decir, che, ¿cuándo vuelve el último colectivo? Y vuelve a las 12 de la noche. Entonces, si vos querés tener un poco de vida social y un día quedarte después de las 12 de la noche y tenés que saber que para tu regreso vas a tener que tener 5.000 pesos para pagarte un remis para volver a la chacra. Entonces, eso genera desigualdad y me parece que no suma. O sea, es una problemática que no está siendo atendida porque desde el centro todo es más cerquita, pero cuando vos te alejas un poquito, yo que vivo en Meliquina, bueno, de distancias más o menos te podría decir que lo vivo. Pero bueno, si hablamos sobre el ejido municipal y esos barrios tienen que ser atendidos, porque vos tenés que darle la posibilidad a la gente de decir, che, poder moverme y no que si no estás atado a tener ese resguardo de 5.000 pesos no podés quedarte un día después de las 12 de la noche. Ahora, ¿por qué me meto y por qué te hago esta mirada? Porque también desde la mirada provincial hay algo que esto, a ver, esto lo digo como análisis, ¿sí? Yo cuando me meto en esto, como te dije, me puse directamente a escribir las propuestas de la, vamos a hacer esto, o sea, no esto, a mí no me vas a encontrar hablando un discurso, decís, hola, quiero que me votes para que esta provincia sea más feliz, o sea, cosas vacías de contenido no las vas a encontrar conmigo, pero sí está bueno pensar cosas a futuro. Tenemos que pensar en algún momento de descentralizar la educación en San Martín. Necesitamos hacer una buena escuela técnica secundaria en los barrios arriba, porque eso lo que va a hacer es descomprimir el tránsito a la mañana. Y aparte le va a dar la posibilidad a la gente de desarrollarse. Entonces es algo que hay que pensarlo. Cuando ya no atemos los cordones, cuando caminemos, bueno, hay que pensar a futuro eso. La posibilidad de hacer una buena escuela de educación técnica quizás, o puede ser una escuela media, pero descentralizar un poquito San Martín y que el crecimiento de San Martín se vaya, como que la onda expansiva se vaya descentralizando.
La problemática que tenemos a resolver con el tema de los medios de transporte tiene que ver también con la mejora de los caminos y los accesos. Si nos fijamos, desde que tenemos la entrada al pueblo y hasta el centro, el 90% de los accesos a los barrios está destruido. No hay asfalto, no hay mantenimiento. Tengo entendido que las empresas, y pido disculpas si estoy hablando una soncera, pero creo tener oído que las empresas exigen cierta transibilidad, o sea, que las calles sean transitables para que ellos no rompan los vehículos, porque sí. Hay un a ver, nosotros como ciudadanos,
de mantenimiento, obviamente,
y claro. Nosotros mismos, la municipalidad nos exige el RTO y todo lo demás, pero las calles están hechas pelota. Hay que generar un tipo de negociación de mejor calidad con la empresa de transporte, y la verdad es que hay que tener una mirada general sobre el problema que tenemos hoy con transporte. Hoy está el transporte 140.
Y pico, sí.
Bueno, es una locura. ¿Cuánto tiene que gastar una familia con dos chicos en el colegio? ¿Cuánto tiene que gastar de su sueldo un operario, un trabajador? Entonces creo que la mirada que se tiene es una mirada de negociación rápida. Y como siempre digo, el gran problema que tenemos por adolecer es que no tenemos proyección, no tenemos planificación. Entonces se proyecta para resolver ahora, la curita. Resolvemos ahora. Bueno, después vemos. Pero ahora, che, ¿cuánto me haces el boleto? Y te bajo 2 pesos, 5 pesos. No va a eso. Hay que tener una mirada más global, ¿no?